Empezar con una pequeña lesión en el pie de un paciente con diabetes. O sea, algo que, pues parece un simple roce del zapato, ¿no? Un problema que en la consulta se ve completamente menor.
Sí, claro, de esos que a primera vista decimos, ah, pues no pasa nada.
Exacto. Pero, pues en cuestión de días, eso puede escalar a una urgencia quirúrgica. O sea, de repente se pierde la extremidad o peor, híjole, se pierde la vida del paciente. ¿Cómo se toman esas decisiones críticas en que será 5 minutos de consulta que pueden cambiar absolutamente todo el pronóstico?
Es una ventana de tiempo, increíblemente estrecha y pues la presión clínica ahí es enorme, porque cuando el tejido ya está comprometido, o sea, cada hora que pasa sin tener una ruta diagnóstica clara, pues multiplica exponencialmente el riesgo de terminar en una amputación mayor.
Y justo por eso, el análisis a fondo que vamos a hacer hoy es una inmersión total en la revisión clínica 003 de la Sociedad Mexicana de Podología Médica.
Así es.
Que, para quienes nos escuchan, este documento es una síntesis súper exhaustiva de toda la evidencia global y regional que salió entre los años 2016 y 2026. Todo esto sobre el diagnóstico de la infección y la osteomielitis del pie diabético.
Y, o sea, el propósito de este análisis no es simplemente sentarnos a recitar un manual médico, ¿verdad? El valor real de revisar esto es de codificar una cascada operativa vital.
Totalmente.
Desde el instante en que observamos la herida con los propios ojos, pasando por cómo obtener muestras microbiológicas exactas, el uso de imágenes avanzadas, hasta, y esto es clave, entender por qué la geografía bacteriológica de Latinoamérica cambia por completo las reglas del juego frente a las guías internacionales.
Pero a ver, para empezar esta cascada, pues hay que ubicarse en el primer paso, ¿no? El reconocimiento clínico. Antes de pensar en laboratorios carísimos o tecnologías complejas, la primera gran decisión pasa por, pues, la observación directa frente al paciente.
Claro, el ojo clínico.
Exacto. Se tiene que definir si realmente hay un proceso infeccioso activo. Y diagnosticar una infección en un pie con neuropatía severa es, fíjate, fundamentalmente como tener una alarma de incendios con la batería completamente descargada.
¡Guau! Esa analogía es buenísima.
Sí, porque, o sea, el fuego, que vendría siendo la infección, pues está ahí, está consumiendo la estructura de la casa. Pero la sirena, que sería el dolor, pues brilla por su ausencia. El paciente simplemente no siente la destrucción de su propio tejido.
Exacto. Esa analogía del incendio silencioso ilustra a la perfección el peligro de la neuropatía. Y mira, los criterios del año 2023 del Grupo Internacional de Trabajo sobre Pie Diabético, en conjunto con la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas, marcan la pauta aquí.
Que son como la regla de oro de cajón, ¿no?
Sí, por supuesto. Pues ellos establecen que para confirmar una infección se requiere la presencia de 2 o más signos locales clásicos. O sea, buscamos eritema, edema, calor, dolor, induración o secreción purulenta.
Ajá.
Pero el problema biológico surge porque la neuroisquemia no solo silencia la vía del dolor. La falta de un flujo sanguíneo adecuado impide que se forme el edema o ese enrojecimiento característico. O sea, el cuerpo literal no tiene los recursos vasculares para montar una respuesta inflamatoria visible.
Híjole, y si el sistema circulatorio del paciente no puede encender esa respuesta inflamatoria y la sirena del dolor no suena, pues el diagnóstico visual clásico se queda súper corto.
Totalmente.
Entonces, ¿qué otros indicadores nos revelan que el tejido está bajo ataque?
Pues ahí el clínico tiene que afinar la vista y buscar los daños colaterales. Cuando esos signos primarios están enmascarados, la revisión nos indica buscar signos secundarios que revelan la degradación microscópica.
O sea, buscar pistas más sutiles.
Exacto. Por ejemplo, un tejido de granulación friable. Si al limpiar suavemente la herida, el tejido sangra con una facilidad anormal y se deshace, pues eso nos indica que las bacterias están destruyendo los capilares recién formados.
Claro, están rompiendo la reparación.
Sí. También se debe evaluar el mal olor profundo que viene de bacterias anaerobias o algo tan sutil como un retraso inexplicable en la cicatrización de una úlcera que pues llevaba semanas cerrando súper bien. Esos son los focos rojos de que la carga bacteriana ya superó las defensas locales.
Y bueno, una vez que ya identificamos ese fuego silencioso y confirmamos la infección, o sea, no es suficiente con prescribir un antibiótico genérico y ya.
No, para nada.
La revisión hace muchísimo énfasis en clasificar la severidad inmediata. Utilizan el sistema de clasificación para infecciones de pie diabético, que básicamente divide el problema en 4 grados.
Así es, del 1 al 4.
Ajá. El grado 1 es un pie sin infección. El grado 2 es una infección leve, superficial, que por lo general requiere un manejo ambulatorio con antibiótico oral. Pero, el salto al grado 3 parece ser el momento donde todo se desestabiliza, ¿verdad?
Totalmente. El grado 3 es el verdadero punto de quiebre en toda esta cascada de decisiones. Y no es solamente que la herida se vea, no sé, más grande o más roja.
Entonces, ¿qué implica a nivel fisiológico?
Pues, fisiopatológicamente, el grado 3 significa que la infección ya penetró la fascia. O sea, está invadiendo compartimientos profundos, músculos o tendones. En este punto, los antibióticos orales ya no son confiables porque la absorción y la llegada del fármaco al tejido isquémico es demasiado lenta.
Claro, no llega donde tiene que llegar.
Exacto. Ahí se requiere hospitalización inmediata para iniciar terapia intravenosa, hacer desbridamientos quirúrgicos mayores y, súper importante, tomar cultivos profundos.
Porque si no frenamos eso ahí, pues el paciente avanza al grado 4, ¿no?
Sí, que es la infección severa acompañada del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
Que ya vemos taquicardia, fiebre, alteraciones en los leucocitos, en fin. O sea, la infección localizada ya se convirtió en una amenaza sistémica que pone en riesgo la vida.
Así de grave. Y a cualquier grado, ojo aquí, se le añade la letra O si hay sospecha de afectación ósea.
Y fíjate, el problema de tener una infección grado 3 o 4 es que se vuelve, pues, imperativo saber exactamente qué bacteria está causando el daño para ajustar el armamento intravenoso.
Definitivamente.
¿Datos? El ensayo de concordancia en infección de úlcera de pie diabético que se publicó en 2025 plantea un escenario súper interesante.
Ah, sí, el famosísimo estudio.
Sí, pues plantea de entrada algo que parece contradictorio. Concluye que el beneficio clínico de realizar una biopsia de tejido con bisturí frente a usar un hisopo convencional, abro comillas, no está establecido cuando se mide la cicatrización a un año.
Ajá.
Entonces, para quienes están en la trinchera de la consulta, ¿significa esto que la práctica de hacer curetajes o biopsias profundas ya es obsoleta y nos podemos conformar con un simple hisopo?
Híjole, leer ese ensayo de manera superficial puede llevar a una conclusión peligrosamente equivocada. El problema con ese estudio no es la fisiología, sino la estadística.
A ver, explícanos eso.
Mira, el ensayo sufrió un golpe metodológico devastador por las restricciones de la pandemia. Originalmente, el diseño requería 730 pacientes para alcanzar el poder estadístico necesario y detectar una diferencia real.
¿Y cuántos lograron juntar?
Apenas a 149.
¡Wow! Una quinta parte.
Exacto. Entonces, en investigación clínica, que un beneficio no esté establecido en un estudio subpotenciado, pues no equivale a que el beneficio no exista. Simplemente significa que no hubo suficientes datos para que las matemáticas lo comprobaran. La biología celular sigue dictando que el muestreo de tejido profundo es superior.
Claro, si la biología respalda el tejido profundo, entonces la jerarquía de las muestras se mantiene igual. Obtener un fragmento de tejido sigue siendo el estándar porque vamos directo al campo de batalla celular.
Indiscutiblemente. De hecho, la revisión clínica posiciona a la muestra tisular profunda, o sea, obtenida por curetaje o biopsia con bisturí en la base de la úlcera post-desbridamiento, como la primera opción absoluta.
Que logra identificar casi al 86% de los patógenos, ¿no?
Sí, un 86.1% de los verdaderos patógenos invasores, porque literal extrae la bacteria que está adherida al tejido vital, no a los desechos superficiales.
Pero a ver, la realidad de muchos entornos clínicos, especialmente en el primer nivel de atención, es que pues no siempre se cuenta con el instrumental quirúrgico estéril o el paciente de plano no tolera el procedimiento en ese momento.
Claro, pasa muchísimo.
Entonces, si el bisturí no es una opción viable, la guía establece una alternativa, pero con una técnica muy específica. O sea, no es nada más pasar el algodón sobre la herida y ya.
No, para nada. La alternativa aceptable es la técnica de hisopo de Levine. Y la mecánica detrás de cómo funciona es la verdadera clave de su eficacia.
¿Cómo se hace correctamente?
Primero, se tiene que retirar todo el tejido necrótico y el exudado visible. Después, el hisopo se coloca sobre el tejido de granulación limpio y se rota 360 grados aplicando una presión sostenida durante unos 5 segundos.
O sea, ¿la presión es fundamental ahí?
Exacto. La física de esa presión lo es todo. Al comprimir el lecho vascular, básicamente se exprime el fluido intersticial desde los compartimentos profundos infectados hacia la superficie.
Ya entiendo. El hisopo absorbe ese líquido profundo.
Así es. Y con eso se logra identificar más del 70% de los patógenos reales.
Fíjate cómo esa compresión mecánica cambia por completo la naturaleza de la muestra. Pero la revisión es súper categórica en prohibir otra práctica que lamentablemente es muy común, que es el hisopado superficial sobre el exudado o la secreción purulenta.
Uy, sí. Tomar una muestra del exudado superficial es, probablemente uno de los errores diagnósticos más costosos que podemos cometer.
¿Por la contaminación de la piel?
Exacto. La superficie de una herida crónica es un ecosistema lleno de biopelículas y bacterias colonizadoras de la piel, que la verdad no son las responsables de la destrucción tisular profunda.
Entonces, si se envía esa muestra superficial al laboratorio, ¿el resultado?
Pues el resultado va a ser un catálogo de bacterias oportunistas y el clínico va a terminar recetando antibióticos de amplio espectro para microorganismos que ni siquiera están causando la infección real.
O sea, si los patógenos logran evadir el tratamiento inicial, el tejido blando deja de ser el único problema y la infección alcanza el tejido óseo.
Y ahí entramos a otra dimensión completamente distinta.
Sí. Esto introduce la cascada diagnóstica de la osteomielitis del pie diabético. Para visualizar este reto, la osteomielitis es como tener termitas en los cimientos de madera de una casa.
Otra gran analogía.
Es un daño estructural profundo y además está oculto. Y la primera herramienta que sugiere la guía es la prueba de sonda hasta el hueso, que vendría siendo el equivalente a clavar un destornillador en la pared para sentir si la madera está hueca o frágil.
La analogía de las termitas y el destornillador es sumamente precisa porque resalta la importancia de la retroalimentación táctil. En esa prueba de sonda hasta hueso, se utiliza un instrumento metálico, estéril y romo para explorar el lecho de la úlcera.
Y no se busca nada más chocar con algo duro, ¿verdad?
No, lo que se busca no es simplemente tocar algo firme, sino sentir una textura arenosa, rugosa. Eso nos indica que el periósteo, que es la capa protectora del hueso, ya fue destruida y la corteza ósea está expuesta.
Y como herramienta de cribado en la cabecera del paciente, pues es brillante.
Totalmente. Tiene una sensibilidad del 87%. O sea, en entornos con una alta prevalencia de úlceras severas, sentir ese hueso arenoso tiene un valor predictivo positivo tan alto que prácticamente confirma el diagnóstico de entrada.
Buenísimo. Y si el destornillador detecta el daño físico, pues el siguiente paso lógico es buscar confirmación visual de la magnitud del problema. Ahí es donde entra la radiografía simple como segundo escalón en esta cascada.
Así es.
Pero leía que hay un retraso temporal importante entre el daño real y lo que muestra la imagen.
Sí. La radiografía es esencial, pero tiene un desfase temporal biológico. Hablamos de una latencia de 10 a 14 días.
¿Dos semanas de retraso?
Sí. Para que la destrucción por osteomielitis sea visible en una placa de rayos X, las bacterias y la respuesta inflamatoria deben desmineralizar entre un 30 y un 50% de la matriz ósea.
O sea, el hueso ya lleva semanas bajo ataque antes de que podamos ver las lesiones líticas o la reacción perióstica en la imagen.
Exactamente. Sin embargo, la sinergia clínica es lo que importa aquí. Si tenemos una prueba de sonda positiva combinada con cambios sospechosos en una radiografía simple, la precisión diagnóstica alcanza niveles que compiten con las modalidades de imagen más avanzadas y sin gastar más recursos.
Y bueno, apoyando estos dos primeros escalones, también se utilizan los biomarcadores en sangre, ¿no? Como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva.
Sí, complementan muy bien todo el cuadro clínico.
Pero la gran duda surge con el cuarto nivel, la famosa resonancia magnética. A ver, si la resonancia funciona como un escáner térmico avanzado, capaz de ver la humedad y el daño dentro de las vigas de madera sin tener que romperlas, y tiene una sensibilidad de más del 96%, ¿por qué la guía médica insiste en dejarla hasta el final?
Es una excelente pregunta.
O sea, ¿por qué no saltarse la latencia de la radiografía y enviar al paciente directo a una resonancia para no perder esos 14 días de ventaja?
Pues mira, la tentación de usar la resonancia magnética de inmediato es altísima, pero operativa y biológicamente es inviable como primera línea. En primer lugar, los sistemas de salud colapsarían ante la demanda.
Claro, no hay resonadores para todos.
Exacto. Pero más importante aún es la especificidad clínica. Un pie diabético crónico puede tener neuroartropatía de Charcot, que causa inflamación, microfracturas y un edema masivo en la médula ósea.
Ah, y eso confunde a la máquina.
Totalmente. En una resonancia, un pie de Charcot activo se ilumina de forma muy similar a una infección aguda, creando muchísimos falsos positivos. Por eso la revisión subraya que la resonancia debe reservarse exclusivamente para resolver la duda cuando la clínica, la sonda y la radiografía no son concluyentes.
Tiene todo el sentido. Oye, y existe también un malentendido súper común sobre cómo se debe solicitar esa resonancia. Porque muchas veces se asume que, como es una infección compleja, requiere inevitablemente el uso de medio de contraste.
Sí, y ese es un punto de optimización de recursos que es fundamental aclarar. Ojo aquí, el contraste con gadolinio no es necesario para diagnosticar la osteomielitis en sí misma.
Ah, no es de cajón.
¿No? La inflamación bacteriana dentro del canal medular altera físicamente el contenido de agua del hueso. Y ese aumento de agua se detecta perfectamente en las secuencias estándar ponderadas en T1 y T2, sin necesidad de inyectar absolutamente nada.
¡Guau! Eso ahorra muchísimos problemas, hasta para el riñón del paciente.
Sí, el contraste solo se justifica si el equipo quirúrgico está buscando activamente un absceso oculto en los tejidos blandos circundantes o si necesitan mapear trayectos fistulosos muy complejos para planear una cirugía precisa.
Clarísimo. Y bueno, el último nivel de esta cascada, que es el estándar de oro absoluto, sigue siendo la biopsia ósea. Extraer un fragmento para un análisis doble, ¿no? Microbiológico para ver qué crece e histopatológico para confirmar la inflamación celular crónica.
Así es. Ese sigue siendo el estándar de oro.
Pero mientras el clínico ejecuta todos estos pasos meticulosos para confirmar la osteomielitis y espera los resultados de los cultivos, que pues tardan días, el tejido se sigue necrosando. O sea, el paciente necesita una terapia empírica inmediata.
Urgente.
Y es aquí donde la revisión expone una tensión estructural crítica. Usar guías de tratamiento de Estados Unidos o del norte de Europa para un paciente en Lima, Bogotá o la Ciudad de México es como intentar navegar por la capital mexicana usando un mapa del metro de Londres.
¡Qué buena comparación! De verdad. Y mira, esa discordancia epidemiológica es quizá el hallazgo más trascendental del documento.
¿Por qué cambian tanto las reglas según la geografía?
Porque la literatura anglosajona y europea, e incluso algunos datos del sur de Brasil, operan bajo el supuesto de que el 70% de las infecciones iniciales en el pie diabético son causadas por bacterias cocos grampositivos.
O sea, todo su armamento empírico de primera línea está diseñado para aniquilar eso.
Exacto. Está diseñado para cepas de Staphylococcus aureus, incluyendo sus variantes resistentes a la meticilina. Esas guías asumen que el invasor principal es el estafilococo.
Pero al analizar los datos crudos de nuestra región, de Latinoamérica, resulta que el mapa bacteriológico se invierte por completo, ¿no?
Totalmente diametral. Las cohortes extensas que revisaron de Argentina, Chile, Perú, Colombia y México revelan que en esta región predominan los bacilos gram negativos.
Híjole.
Estamos hablando de cifras donde entre el 43 y el 63% de los aislamientos son microorganismos como Pseudomonas aeruginosa o especies de Escherichia coli.
¿Y por qué se da este cambio tan drástico acá en Latinoamérica frente a Europa?
Pues radica en múltiples factores. Una presentación más tardía a las clínicas, los climas tropicales y subtropicales y, de manera supercrítica, el altísimo índice de automedicación con antibióticos.
Claro, el paciente llega ya con 3 antibióticos que le recomendó el vecino.
Exacto. Esos antibióticos básicos barren con la flora grampositiva superficial y dejan el camino libre para que proliferen los gramnegativos.
Y el grado de resistencia de estas bacterias locales está de miedo. El documento cita que en países como Perú, la multiresistencia en estas infecciones alcanza el 80.8%. O sea, tienen una prevalencia masiva de Escherichia coli productoras de beta-lactamasas de espectro extendido.
Sí, las famosas enzimas BLE. y el mecanismo de esas enzimas es destructivo. Básicamente hidrolizan y destruyen las penicilinas y cefalosporinas antes de que puedan actuar.
Entonces, si un médico latinoamericano sigue ese mapa de Londres y receta un antibiótico dirigido a un gran positivo europeo, pues ese Escherichia coli con betalactamasas no va a inmutarse.
Para nada. El resultado es que se le está regalando a una bacteria multiresistente varios días de ventaja para continuar devorando el tejido y alcanzar el hueso.
Por eso la terapia empírica inicial debe alejarse de la memoria bibliográfica anglosajona y calibrarse milimétricamente a la ecología bacteriana de cada hospital regional.
Exactamente. Conocer la propia flora local es verdaderamente vital.
Y frente a un panorama de bacterias tan, pues, blindadas, y cultivos tradicionales que tardan días o a veces arrojan falsos negativos por los antibióticos previos, el instinto nos empuja hacia la innovación tecnológica.
Claro, queremos respuestas más rápidas y precisas.
Exacto. La microbiología molecular, específicamente la secuenciación metagenómica de próxima generación, ofrece rastrear el material genético bacteriano directamente en la herida.
Sí, rastrean el ácido desoxirribonucleico.
Y los números impresionan. Esta tecnología reporta una sensibilidad diagnóstica del 94% frente a un modesto 48% del cultivo tradicional en placa de Petri. Con esta capacidad de detección tan superior, la pregunta inevitable es, ¿por qué esta tecnología no ha reemplazado de inmediato al cultivo estándar en todos los hospitales de primer nivel?
Pues mira, la promesa del análisis genómico es fascinante. Técnicas como la secuenciación del ácido ribonucleico ribosómico 16S logran detectar hasta un 25% más de microorganismos que jamás crecerían en un medio de cultivo.
Ajá.
Sin embargo, la limitación clínica actual es lo que se conoce en el medio como detectar demasiado.
¿A qué te refieres con eso?
Celular. Contiene material genético de bacterias que el sistema inmune ya destruyó, fragmentos de colonizadores inofensivos de la piel y restos de tratamientos previos.
Ah, y la máquina no sabe distinguir.
Exacto. La máquina de secuenciación es tan sensible que reporta absolutamente todo el material genético que encuentra, sin distinguir entre el patógeno que está destruyendo el hueso y el residuo de una bacteria que ya está muerta.
O sea, se identifica a cada uno de los invasores que pisaron el campo de batalla, pero la tecnología falla en entregar la información más crítica para el contraataque.
Sí. La barrera insalvable hoy en día es la ausencia de un antibiograma fenotípico.
Claro, no nos dice con qué combatirlo.
Exacto. La secuenciación entrega una lista súper detallada de microorganismos, pero no le dice al clínico a qué concentración de antibiótico es vulnerable esa cepa específica en el mundo real.
O sea, saber que hay pseudomonas presentes no sirve de mucho si no se sabe si esa cepa en particular cederá ante el meropenem o la piperacilina.
Tal cual. Y debido a esto, además de los altísimos costos de procesamiento, la revisión establece que la biología molecular aún no está lista para ser la primera línea. Su rol ahorita es actuar como una herramienta de rescate.
Reservada para casos súper complejos, me imagino.
Sí, exclusivamente para aquellos casos severos donde el tejido continúa deteriorándose, pero los cultivos tradicionales arrojan repetidamente resultados negativos.
Pues el panorama completo exige una toma de decisiones sumamente disciplinada. Esta inmersión a fondo a través de la revisión clínica deja en evidencia una cascada de 5 pilares fundamentales que, no se pueden alterar.
Así es.
Primero, la confirmación clínica buscando los signos ocultos bajo la neuropatía. Segundo, la estratificación rigurosa de la severidad para identificar el punto de quiebre hacia la hospitalización en el grado 3.
Muy importante.
Tercero, la obtención de cultivos priorizando la biopsia profunda o el uso mecánico de la presión en la técnica de Leavitt, descartando para siempre el hisopado del exudado superficial.
Sí, por favor.
Cuarto, el abordaje escalonado de la osteomielitis, desde la física táctil de la sonda hasta el uso reservado y racional de la resonancia magnética. Y quinto, el reconocimiento ineludible de la epidemiología regional.
Resumido a la perfección. Y yo creo que la conclusión más sólida de esta revisión es que el éxito de salvar una extremidad no depende necesariamente de contar con la tecnología más cara desde el primer día, sino de aplicar el conocimiento fisiopatológico correcto en el momento exacto.
Totalmente de acuerdo.
O sea, un cultivo mal tomado invalida el tratamiento más sofisticado. Una resonancia magnética pedida a destiempo genera confusión y agota recursos. Y recetar basándose en guías de otro continente condena la terapia empírica al fracaso. Al final del día, el juicio clínico sigue siendo el factor protector más importante en el manejo de estas infecciones complejas.
100%. Y fíjate, queda una duda inquietante flotando en el aire tras analizar esta profunda desconexión entre la literatura internacional y nuestra realidad microbiológica.
A ver, adelante.
Si los protocolos empíricos de una patología tan crítica como el pie diabético han estado históricamente desalineados con la biología regional de los pacientes en Latinoamérica, pues la verdad nos hace preguntarnos cuántas otras enfermedades complejas están siendo tratadas hoy bajo la sombra de un mapa geográfico equivocado.
¡Híjole! Verdaderamente nos deja pensando.
Muchísimo.